aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Go, go, go, go! ¡El último segundo! ¡Si cuadrado! ¡Si toque cuadrado! ¡La vez para meter dentro! ¡Tú sin partir de los años!
Noticias, polémica, invitado. Esto es La Cebra que habla. La Cebra que habla.
¡Go!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el momento en que usted esté escuchando este magnífico podcast, les damos la bienvenida a esto que es La Cebra que habla, 100% Juventus, 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas asociadas a La Cebra que habla, Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como todos los Bianconeri alrededor de Latinoamérica, en Colombia, en Costa Rica, en México, Guatemala, en Perú, en Chile y el resto del globo terráqueo. Pero este podcast necesita un equipo enteramente competente, un equipo informado, un equipo 100% dateado. Necesita un equipo con comentarios acertadísimos y que tenga este programa siempre punteando en los rankings. No me lo proporcionaron en la sede del club porque dijeron que el dinero era para renovarle a Kedira, pero pues tenemos a Cristian. ¿Qué hubo, Cristian?
¿Qué más, Evas? ¿Cómo va todo? Hoy no está Brian tampoco.
¿Qué novedad?
¿Qué novedad? Literal. Nada, pero contento igual y con que estemos los dos y saquemos esto adelante, no importa. Ya Brian llegará otra vez en su momento.
Bueno, ese tipo lo tiene. Si a esto se le llama salir adelante, comencemos por ese punto.
Al pobre lo tienen trabajando como esclavo, esa es la verdad. Entonces, pues, nosotros le tenemos paciencia y yo sé que ustedes también le tienen paciencia al hombre.
Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de ese lío monumental que se armó el fin de semana alrededor del Juventus-Napoli. Para quienes no lo hayan entendido, pues acá les vamos a explicar como a más detalle. También vamos a hablar del mercado de fichajes, vamos a hablar de las cosas positivas que dejó el mercado, de lo negativo que dejó el mercado y algunos datos interesantes en esto que es La Cebra que habla.
Esto es La Cebra que habla. La cebra que habla.
Vino a la fine.
Un fin de semana que muchos estábamos esperando por el juego que íbamos a afrontar. Y nos quedamos vestidos y alborotados esperando a que Napoli apareciera en el Allianz Stadium para enfrentarse al campeón de Italia. Esperamos. Y el partido jamás empezó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los visitantes nunca salieron de Nápoles, habían reportado 2 contagios por COVID-19 en su plantilla apenas el día anterior al partido, es decir, el sábado 3 de octubre. Y fueron, si no estoy mal, los jugadores fueron Eli Felmas y fueron Piotr Zielinski. Pero pues devolvámonos un poquito hasta el origen de todo esto para tener clara como una cronología sobre todo lo que fue esta problemática. El 26 y 27 de septiembre, Genoa comunicó a la opinión pública el positivo de Matías Perín y Lasse Schürrle, lo cual los dejaba, digamos, inhabilitados para el partido ante Napoli, que se iba a jugar ese mismo día 27 de septiembre. El encuentro se jugó, perdieron 6-0, cómodamente perdieron, y cada quien para su casa. Pero, oh sorpresa, cuando el Genoa comunicó que no se trataban de 2 contagiados, sino de 17 en total, contando con las personas de la parte administrativa, que eran como 2 o 3. Después de eso, el día 3, un día antes del encuentro ante Juventus, el Napoli comunicó que tenía en su plantilla 2 contagios, el de Piotr Zielinski y el de Eli Felmas, por lo cual le estaba solicitando a la Serie A, a la Liga Serie A, que aplazara el encuentro. Y la Liga respondió con un categórico: el partido se juega a la hora estipulada como se había programado y punto. O sea, no le dio más vueltas a eso. Al final Napoli no viajó, apeló a que la situación era tan grave que no podía viajar, que el gobierno de la ciudad no los había dejado salir, que querían hacer teletrabajo, en fin. Y el partido pues quedó en el aire. Juventus se presentó con su uniforme y todos los 11 jugadores sobre el campo por exigencia de la Liga Serie A para no recibir una sanción también. O sea, ya tenían encima una sanción el Napoli y la Juventus no se iba a hacer sancionar. Y ahora, sobre los escritorios, que ya se aplazó hasta la próxima semana, se va a definir el destino del encuentro. Si son 3 puntos para la Juventus o si el encuentro se reprograma. ¿Qué opina usted de todo esto que pasó?
No, es que eso es un tema bien complejo porque realmente, bueno, así como las cosas sucedieron, la Juventus estaba cumpliendo el reglamento, obviamente.
Totalmente.
Si la Liga dijo, se tiene que jugar, se tiene que jugar. Lo que pasa es que unos días antes ya se habían firmado, se había organizado como una especie de documento donde si la plantilla, un equipo juega, cuenta con 13 jugadores más un portero, puede jugar un partido perfectamente, no se puede suspender. Entonces, ¿qué pasa? Que Napoli pues tenía 2 jugadores contagiados y una persona del staff de médico de Napoli. Entonces ellos dijeron que no, que la digamos que el gobierno de Nápoles les sugirió que no deberían viajar, que no sé qué. Entonces ellos no quisieron viajar, dijeron pues no, pues la fácil. Pero pues la Juventus también tenía que presentarse, porque es que si la Juventus no se presentaba, si llegaban los árbitros al estadio y estaba cerrado, pues entonces la Juventus iba a perder también 3 puntos. La Juventus era la que se iba a ver afectado. Entonces mucha gente criticó a la Juventus que falta de solidaridad y todo, pero pues a ver, es que también está afectándose al equipo. Entonces, ¿ustedes creen que Napoli iba a hacer lo mismo? Ay, pues madre, con la rivalidad que hay entre Norte y Sur, es que eso
es imposible. Tenemos el conocimiento total que Aurelio De Laurentiis no es un tipo que sea muy solidario, que uno diga. Ya vemos como la situación que está ocurriendo con Arkadiusz Milik. Ya vimos que cuando enfrentó a Genoa, el Genoa había reportado a Mattia Perin y a la Sechur. Dos jugadores también reportados por COVID fueron aislados y aún así se jugó el partido. Y en ningún momento escuché a Aurelio De Laurentiis diciendo, no, el partido debería cancelarse porque hay que tener solidaridad total con el Genoa. En ningún momento lo escuché. Y otra cosa, o sea, creo que durante todo este tiempo, todos estos meses, así como lo dijo el presidente Andrea Agnelli en su rueda de prensa, creo que el gobierno italiano, el gobierno de las ciudades y la Serie A han estado trabajando en conjunto y de manera muy ardua precisamente para que el fútbol pueda reanudarse sin tener ese tipo de complicaciones y sin tener, digamos, un problema mayor que lleve a que se cancele totalmente la liga nuevamente, como para que los demás clubes se la estén pasando por la faja. Las reglas hay que cumplirlas, se estableció un protocolo, se trabajó con ese protocolo, con un montón de entidades conjuntas, y eso fue lo que se hizo, se siguió el protocolo. Napoli tenía claramente más de 13 jugadores, y de hecho tenía los 2 porteros habilitados, los 3 porteros habilitados, para que pudiera presentarse. ¿Cada cuántos días se le hace pruebas de COVID a los jugadores? Cada 2 días, si no estoy mal.
Prácticamente, y es que no le están haciendo la prueba del antígeno, la de sangre, sino la PCR, la hisopada, y sabemos que esa tiene una efectividad. Es que yo creo que hay un tema de intereses, no sé cómo se estará manejando eso, porque pues uno puede decir, no, pues es que el Napoli no quería jugar, o qué, pero es que tenía toda la de disposición para jugar. Entonces yo no veo el problema. Ellos se pegan de que les dieron una sugerencia que tenían que quedarse en casa, que no sé qué, que debían guardar, pero digo yo, o de pronto uno en la ignorancia, pues hombre, háganle la prueba PCR a todos y miren si están positivos. Si no están positivos y si tienen plantel para jugar, jueguen, ¿sí? Pero entonces ahora pongámonos en el otro lado. que la Juventus, digamos que hubiese sido el equipo que hubiese tenido muchos contagiados y solo hubiese tenido a disposición 13 jugadores y que esos 13 jugadores era toda la banca, por ejemplo, por decirlo así. ¿Ustedes realmente creen que Napoli le iba a decir a la Juventus, no, tranquilo, no jueguen, cuando ustedes tengan a todas sus figuras, nosotros vamos a jugar
sí,
con ustedes?
Tranquilos, nosotros esperamos a que se recupere Cristiano Ronaldo, Chiellini, que se recupere Bonucci, esperemos a que se recupere Dybala y todo el medio campo que también puede estar contagiado, tranquilos. Nosotros esperamos acá sentados, cuando quieran jugamos. Es que en todo es un conflicto de intereses, el mismo problema que ocurrió con el Inter, y más específicamente con Giuseppe Marotta, por aquello del juego a puerta cerrada entre Inter y Juventus. Se peleó porque fuera parcialidad de la Juventus, hasta cierto número de hinchas, que no tenía que jugarse, que se tenía que aplazar hasta tiempo indefinido, que, mejor dicho, un montón de cosas. Y todos, obviamente, tirando para su lado. Pero el presidente Agnelli, en este caso, fue categórico en decir, prefiero ganarlo sobre el campo, como tiene que ser. ¿Sí? Tiene que ser así. Y al parecer no se sabe cómo va a ser, digamos, la reposición de este partido en caso que se dé reposición. A esto le han dado demasiadas largas y eso ya llega a ser, en cierto punto, sospechoso. Sospechoso no porque se esté fraguando algo en contra de la Juventus o algo en contra del Napoli, sino porque la situación tiene tantos matices que no ha sido fácil tomar la decisión con respecto a lo que se va a hacer en este caso. Porque lo legal, sin meternos a mucha polémica, tendría que ser que Juventus obtenga los 3 puntos. Y además de obtener los 3 puntos, tendría que haber una sanción económica para el Napoli. No una sanción deportiva, sino económica. Tendría que ser así. Pero al parecer le han encontrado tantos peros, tantos matices, tantos inconvenientes al mismo lío que no saben cómo proceder. Y eso es lo que yo creo que los ha tenido posponiendo la decisión una y otra vez y otra vez y otra vez. Porque lo que se decía en este momento es lo que se tiene que decidir de ahora en adelante para cualquier circunstancia, sea para Juventus, Napoli, Milan, Sampdoria, Atalanta, para quien sea. Entonces tienen que tener esa llamada jurisprudencia, digámoslo así, los antecedentes sobre una misma problemática.
Es que el problema es que yo creo que ha sido muy mal manejado todo ese proceso. ¿A qué me refiero? El Napoli, por su lado, ellos están cumpliendo una orden o una sugerencia que les dieron. La Juventus está teniendo un protocolo.
Entendamos que sugerencia es muy diferente a una orden. La orden la dio la Serie A. Es decir, la Serie A les dijo, ustedes tienen que estar en el Allianz Stadium a las 21 horas o 22 horas del día domingo para disputar el encuentro ante Juventus. Punto. Eso es la orden. Ya que el gobierno de la ciudad les haya dicho, les recomendamos que pues que no viajen, pues es una sugerencia, como por su bien. Sí, es como dos cosas diferentes. Entonces,
bueno. Es que yo creo que eso es un tema de, así como dicen, no están hablando el mismo idioma, ni el gobierno, ni la liga, ni los clubes, nada. Y es que si está creando el protocolo o el protocolo que la Juventus está rigiendo, tiene que regirse todo el mundo, tanto el gobierno como los clubes como la liga. Y es que ese es el problema, que cada quien está por su lado, alguien dice algo, el otro dice otra cosa, entonces no llegan a un punto. Y bueno, digamos que de un modo otro, entre comillas, bueno que haya pasado eso, que esté pasando esto en este momento, para que a futuro no haya los mismos problemas y que de una vez por todas se alineen y se organicen y realmente cómo se van a jugar y que haya un aval tanto del gobierno como de la liga como de todos los clubes y que bajo solo una norma, por decirlo así, bajo un protocolo único para jugar fútbol en Italia, se rijan todas las ligas, ¿sí? La Serie A, la Serie B, la Serie C, todo se rija bajo un mismo protocolo. Porque es que
precisamente se habla de eso, de tener una normativa completamente clara, y eso es lo que estaba defendiendo la Juventus. La directiva de la Juventus dice, nosotros seguimos los protocolos tal cual como fueron estipulados por el gobierno, por la Liga Serie A, por el gobierno de la ciudad y con toda la bioseguridad posible. De hecho, Juventus dijo, tenemos notificación de dos personas del sector administrativo que tienen COVID-19. Lo que hicimos fue aislarle, armar una burbuja para que ellos tuvieran su recuperación y seguimos con nuestras vidas. Es que así tiene que ser. O sea, ahora resulta que porque hay un contagio, no, sí, no podemos volver a hacer pruebas, no, tenemos que frenar toda actividad, no. Porque es que está totalmente, digamos, comprobado que la humanidad tiene que vivir con este virus durante muchos años, tal vez 2 o 3 años más, en donde todos tienen que usar tapabocas, en donde todos tienen que tener una, digamos, unas medidas de bioseguridad, porque es un virus que está mutando. Y por eso existen los recontagios en Europa en este momento, en España, que ya están cerrando ciudades nuevamente. Entonces es algo con lo que se tiene que vivir. Y así es como la Juventus actuó. Aislamiento 14 días, recupérense y seguimos con nuestra actividad administrativa. El mundo no se paró. Ya si Aurelio Di Laurentiis y la directiva de Napoli creen que por tener 2 contagios dentro de una plantilla que tiene 22 jugadores y que después les hicieron el hisopado tal cual y todos están negativos y aún así no quisieron jugar contra la Juventus, pues o sea, dígame cuáles eran las intenciones de Aurelio Di Laurentiis.
O sea, claro, no quiere jugar, es que las cosas son como son. Y el problema es ese. Obviamente es lo que digo, yo creo que esto fue un tema más de que no se supieron organizar y también que Napoli, hombre, no se está adaptando a lo que hay. Y es muy cierto, la realidad es la realidad que vivimos y desafortunadamente nos tenemos que adaptar a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y ya no nos podemos tampoco armar un show, obviamente, yo sé que se han perdido muchas vidas, yo sé que... Yo entiendo la posición de mucha gente y el temor que hay, yo lo sé, pero no por eso tampoco podemos frenarnos completamente. Yo creo que Napoli o un club como eso ya debe tener claro qué se debe hacer. En caso de un contagio, ¿cómo se debe proceder? Yo creo que Italia ya en estos momentos ya sabe más que hacer que cualquier otro país en Europa, porque ellos fueron los que más duro les pegaron. Entonces, claro. El tema es una cosa de organización también por parte del Napoli. Yo digo, bueno, hubiese sido como el Genoa, 5, 6, 7 contagiados, uno dice, ok, listo, está bien. Pero si los otros están negativos, están bien, no se sienten mal, yo no veo el problema, ¿sí? Entonces, eso es un tema ahí bien complejo y pues bueno, no sé realmente qué quería Di Laurentiis con esto, si quería algún tipo de ventaja, no sé, realmente no se sabe igual. Pues en estos días estaremos conociendo qué va a pasar con eso, porque pues ya también es muy clara la postura de Daniel y que con lo que él dijo de ganar los 3 puntos en la cancha, él da a entender que él quiere jugar el partido. Él no está diciendo, no, denme los 3 puntos y suerte Napoli. No, él quiere jugar el partido. Yo creo que Italia, todos quieren ver, o queremos ver ese partido. Entonces, debemos esperar. Yo creo que esto es un tema que se va a resolver en los próximos días y veremos a ver qué pasa con todo esto.
Sí, como se dice, el show debe continuar. Con todo y los problemas que pueda haber de aquí en adelante, simplemente la serie no se puede frenar una vez más y menos por la incompetencia administrativa de algunos clubes. ¿Qué hizo el Milan? ¿Se contagió Zlatan Ibrahimovic? Aislamiento, vaya y se aísla 14 días y seguimos y podemos jugar. Listo, no hay problema. Sigan su vida tal cual como está. No se para absolutamente nada. No hay necesidad de ir a buscar ventajas, señor Aurelio Di Laurentiis. Entonces, ¿usted qué cree que va a pasar en cuanto a la decisión de la Liga? ¿Usted cree que se va a aplazar, que le van a dar los 3 puntos a la Juventus? ¿Qué cree?
Yo realmente creo que este partido se va a jugar. yo creo que tampoco Aniel y tampoco el equipo en general, toda la plantilla va a querer que le regalen 3 puntos. A nadie le gusta ganar de esa manera. Y les doy este ejemplo. Imagínense que a final de temporada la Juventus vuelve y consigue la liga y por 3 puntos de diferencia, o por 2 puntos de diferencia, por 2 puntos de diferencia sobre el segundo. Entonces, ¿qué van a decir? Obviamente, si a la Juventus le dieron los 3 puntos regalados. Ah, no, pues es que la Juventus ganó la liga porque es que le regalaron 3 puntos tras el partido en Napoli. Si no le hubieran regalado esos 3 puntos, probablemente no sería campeón.
Pero ojo que esta decisión no afecta solamente a la Juventus, sino afecta solamente al Napoli, sino a todos los casos de aquí en adelante de cualquier equipo de la Serie A. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si dicen, repitan el partido, según la jurisprudencia, digamos, el Atalanta tiene 2 contagios nomás para el próximo encuentro, por decir algo. Uh-huh. Y el Atalanta dice, tengo 2 contagios, como tengo 2 contagios, entonces me hace el favor y me aplaza el partido. No, nosotros, ¿por qué tenemos que aplazar el partido? Dirá la Liga Serie A. Dirá la Atalanta, porque ustedes en la misma situación fallaron a favor del Napoli y nos tienen que reprogramar el partido. Eso va a ocurrir con una frecuencia que usted no se imagina, y más con la ola de recontagios que se están presentando en este momento en Europa. Entonces eso es algo para evaluar, porque entonces la Serie A no se va a poder jugar. Si se están aplazando de a 3 partidos, 4 partidos por fecha, ¿cuándo crees que se van a poder reponer?
No, nunca.
Exacto. Entonces ahí está. Si se falla a favor del Napoli, de una manera categórica, diciendo, no, sí, es que tenían 2 contagios de jugadores, entonces vamos a aplazar el partido y se va a jugar. Además, que están diciendo que hay posibilidades que el partido que se va a reprogramar entre Juventus y Napoli sea más o menos para mediados de enero, creo que 3 o 4 días antes del partido contra el Inter. O sea, ya se está empezando a rumorar en Italia que así va a ser la reprogramación. Entonces, va a ser una carga de partidos adicional para la Juventus, una carga de partidos adicional para el Napoli, y teniendo, en caso de Juventus, un rival directo a escasos 4 días de ese partido. Entonces, creo que esto es lo que ha venido atrasando la decisión de la Serie A. Yo en realidad esperaría de la Liga como sanción los 3 puntos para la Juventus y una multa económica por haber incumplido las citas. Eso es lo que se tendría que hacer. Y de ahí en adelante ya todos los equipos saben. La Liga dirá, ustedes no me vengan acá con cosas de, ay, es que como tengo 2 contagios entonces no puedo jugar, como si no tuvieran más plantilla. Si tienen que jugar con gente de las inferiores, juegan con gente de las inferiores. Si tienen que jugar con la mitad del equipo suplente, juegan con la mitad del equipo suplente. ¿De quién es responsabilidad eso? Del mismo club. El mismo club que le hace las pruebas cada 2 días a los jugadores es el encargado de tener regulado absolutamente todo eso. Que no llegue al día del partido a decir, ay, es que imagínese que tengo 2, 3, 4 y 5 contagios. No, eso ya tenían que haberlo sabido desde antes. Y si los jugadores están metidos en una concentración, es precisamente para que estén aislados de todo el mundo exterior. Y los jugadores tienen que estar concentrados por lo menos unos 4 o 5 días antes. Y si les hacen hisopado cada 2 días, pues obviamente tienen cómo controlar que los jugadores estén en perfectas condiciones antes de jugar. Entonces eso habla también de la irresponsabilidad que tuvo el Genoa permitir esa cantidad de contagios que tuvo, y la Liga tuvo que haber también procedido a sancionar económicamente al Genoa, porque esa cantidad de contagios es total irresponsabilidad y falta de control del equipo. O sea, en mi opinión personal, eso es incompetencia administrativa, totalmente.
Pues eso es como de dos partes, ¿no? Eso también hace parte del jugador y el club cómo controla eso, porque pues obviamente el club tampoco puede estar encima del jugador si se cuida, si sale, si no sale. Obviamente ellos dan sus recomendaciones y
claro,
ya saben que...
Pero vea que en este tipo de trabajo y en un momento en donde se trata con lupa y con pinzas cada acción que tenga un jugador de fútbol, cuando hay un virus rotando por todo lado, el club tiene que tener absolutamente todas las precauciones y asegurarse que los jugadores también tengan las precauciones. Exigir a los jugadores que tengan esas precauciones como parte de sus responsabilidades como miembros de la institución a la que pertenecen en ese momento. No se les puede ver en lugares públicos, tienen que ir de la casa al club, del club a la casa, concentración de una semana antes, no pueden tener contacto directo en restaurantes, cuando vayan a entrenar tienen que desinfectarse. Hay formas de hacerlo, o si no, ninguna empresa sobre el planeta podría trabajar. Y hay muchas empresas que están laborando en este momento y les tienen todo el control, control de temperatura, control de hisopado, síntomas diarios, formas de prevenir también los contagios de manera directa, tienen protocolos para hacer eso. Y o sea, no me parece una casualidad que la Juventus no tenga realmente contagios directos y contagios como tan graves, precisamente porque es un equipo serio, es un equipo que administrativamente es muy bien plantado y actúa de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que propongan las entidades de salud a las cuales está sujeto. Entonces me parece que es más incompetencia administrativa, sigo pensándolo así. Y si tiene dos contagios Napoli, digamos que hicieron bien las cosas y tiene dos contagios, listo, separe esos dos, sepárelos y viaje con el resto. ¿Qué problema tiene? Da exactamente igual como si se le hubieran lesionado esos dos jugadores, no los podría usar. Entonces, ¿qué haría en ese caso? ¿No juega? ¿Pide aplazamiento hasta que los jugadores se recuperen? No se puede así. Las cosas tienen que hacerse de acuerdo a los tiempos estipulados y se tiene que aprender a vivir con eso.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla.
Terminó el mercado de fichajes en Europa, especialmente en Italia, y hasta última hora la Juventus se estuvo moviendo como Flash. Hasta las últimas horas del último día de mercado, Juventus incluso consiguió la transferencia de Federico Chiesa, así como consiguió la salida de muchos jugadores que estaban puestos en el mercado y que se les buscaba salida desde hace rato, liberando bastante salario. Y vendremos a opinar un poquito de lo que fue este mercado. ¿Qué opina usted, Cristian? ¿Usted qué vio en este mercado veraniego que tuvo la Juventus? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Cree que se pudo haber hecho más? Cuénteme.
Bueno, yo sinceramente creo que sí se pudo haber hecho más. Realmente el hecho de la falta de laterales me tiene preocupado, porque pues obviamente solo contamos por banda izquierda con Alexandro, este hombre que se llama Luca Pellegrini, lo terminaron cediendo otra vez, que no sé por qué. Entonces me preocupa. La parte delantera creo que quedó bien cubierta, la llegada de Chiesa a última hora pues no me disgusta, me parece muy buen jugador, pero pues sinceramente me parece añadir otro jugador más a esa banda derecha que creo que está súper poblada. Pero pues digamos que en términos generales, un mercado de fichajes aceptable, sinceramente.
Me parece que la llegada de Federico Chiesa, más que congestionar el sector de la cancha, es buscando el recambio. Y el recambio que se está buscando, en mi opinión, es el de Juan Guillermo Cuadrado. Creería yo que esta puede ser la última temporada de Cuadradito con la Juventus, ya por su edad y porque se le puede sacar aún un poco de provecho económico en venta, y se está buscando un jugador joven como que cumpla esa función. No sé si Chiesa tenga ese recorrido tan largo, o para eso están probando a Danilo como tercer central para que cubra esa banda, pero me parece que lo que se busca establecer es Chiesa o Bernardeschi, alguno de los dos, o Chiesa y Bernardeschi en bandas opuestas, derecha para Chiesa, izquierda para Bernardeschi. Me parece que es más por ese lado. Ya habíamos probado los fichajes que se habían hecho más temprano, la llegada de Kulusevski, la incorporación de Arthur, la llegada de Álvaro Morata, que sigue en adaptación, la llegada de McKennie, que también, digamos, ayudaron primero a reducir el rango de edad, Es que tener siempre un jugador de 43 años en la plantilla le sube el promedio bastante, me parece. Sí. Me parece, es que los tres porteros ninguno es menor de 30 años. Tejni tiene 30, Pinzolio tiene 30, Buffon tiene 43, o sea, Buffon ya debería estar es como técnico. Tiene la edad de un técnico dirigente actual. Está, le sube harto el promedio de edad, pero más o menos, si nosotros quitamos a Buffon, creo que el promedio de edad se alcanza a bajar hasta los 25 años un poco. 25, 26 años aproximadamente. Y también bajó el tema de los salarios. O sea, los salarios netos que se pudieron recuperar en la venta de Higuaín, Pjanic, Douglas Costa, en Matuidi, en De Sciglio y en Rugani es aproximadamente de 30,5 o 31 millones de euros. Eso es un cojonal de plata en salarios. Pero si ya tomamos los salarios de los que entraron, no tengo ni siquiera claro cuánto es que está ganando McKennie. ¿McKennie gana cuánto? ¿3,5?
3,5 aproximadamente. Yo sinceramente ese dato tampoco lo tengo muy claro.
Ese dato nadie lo sabe, ese dato no lo tiene
sí,
nadie.
Sí, claro, yo no sé, o si, yo no sé si es que el Schalke le estará pagando a él, no sé.
Porque,
sinceramente.
Porque tenemos claro el salario del resto. O sea, Arthur Melo está ganando 5 millones. Federico Chiesa, 5 millones. Álvaro Morata, 5 millones también. Dejan Kulusevski está ganando 2.4 millones. O sea, ese sí es un regalazo de salario con respecto al nivel que está mostrando. Ese sueco está jugando bastante, bastante bien y no está cobrando un salario muy alto. Y eso da como más o menos una diferencia de, ¿qué le digo yo? Como unos 11 millones de euros en salario. Entre los que salieron y los que llegaron, hay como un promedio de 10 millones libres ahí. Entonces eso fue lo que la directiva vino a recuperar, pero supongo yo que buscará recuperar más. Ya se le suman las salidas de Muratore. Creo que Luca Peregrini fue prestado al Genoa sin valor de préstamo.
Si usted me lo permite, yo le voto todas las salidas y por cuánto salió cada jugador.
Hágale una.
Listo, arrancamos. Miralem Pjanic se fue al Barcelona técnicamente por 60 millones de euros, pero pues ustedes saben que realmente la Juventus no recibió 60 millones, sino recibió a Arthur y pagó 12 millones porque a Arthur lo tasaron en 72 millones, entonces no se recibió plata por ese lado. Emre Can se vendió al Borussia Dortmund por 25 millones, Muratore se vendió al Atalanta por 7 millones, Cristian Romero se dio al Atalanta por un valor de 2 millones.
2 millones Rugani, de préstamo, sí.
Ajá. Rugani se fue para el Reims también prestado por 1.5 millones.
Sí.
¿Quién más? Mateo Stoppa fue a la Sampdoria por 1 millón. Ojo que acá hay jugadores que pocos conocemos, pero son jugadores por ahí bien calentos y ahí también la Juventus mueve plata o mueve fichas, por decirlo así.
Sí, y realizó, de hecho, una contratación bastante pomposa, digámoslo así, que fue la recompra de Rolando Mandrágora.
Sí.
Pagó 10.7 millones por Rolando Mandrágora.
Ya ahorita les cuento las entradas y datos como ese. ¿Quién otro más? Matuidi se fue una transferencia gratuita, no se sacó nada, se fue para...
Igual que Higuaín.
Total, eso, Higuaín también se fue así tal cual, fue, tomen, chao, llévenselo. Douglas Costa se fue prestado para el Bayern Múnich. Mandrágora se hizo también la compra, pero bueno, él venía de allá, del
Udinese. De Udinese.
Ajá. Nicolussi Caviglia se fue también al Parma en préstamo. Luca Pellegrini se fue al Genoa en préstamo, Marco Piazza se fue también al Genoa en préstamo y Matías Schiglio se fue al Lyon en préstamo sin ningún recaudo. Ahora, sí. las compras en teoría. Arthur por 72 millones, Mandrágora, como usted ya bien lo dijo, 1.7 millones, Álvaro Morata se sacó a préstamo y se pagaron 10 millones en ese préstamo. Chiesa también se sacó un préstamo por él y fueron 10 millones de euros por ese préstamo. Weston McKennie también fue un préstamo y se pagó 4.5 millones de euros. Stefano Gori, que llega del Pisa, se pagó 3 millones por él y ya.
Juventus al fin no salió ni de Frabotta ni de Portanova. De hecho, los dos fueron incluidos en la lista de UEFA Champions League del equipo. Sacaron a Khedira, que es como el tipo que desangra la empresa, es como así un sindicalista de esos vagos.
Sí, mano, a mí me pagan porque no me largo.
De esos que no quieren trabajar.
No, y es que se va a ganar 7 millones y medio así rascándose las pelotas porque no sé si estará yendo a los entrenamientos. Bueno, sería lo mínimo que podría ser.
Y con la salida, si Khedira hubiese salido, o sea, se estaría liberando 6 millones más de un salario. O sea, todo eso que se está recuperando de salarios es primero para ir saliendo de números rojos y segundo ya se estará pensando, creería yo, en la renovación de Paulo Dybala. Usar de todo ese dinero por ahí unos 2 millones adicionales para subirle, que es lo que creen que va a renovar el argentino, aproximadamente 10 millones, 10,5 millones sería el nuevo salario de Paulo Dybala. Pero pues eso es algo que todavía está en conversaciones o algo a lo que no quieren prestarle mucha importancia porque al parecer lo dan por hecho, pero se está alargando demasiado, me parece.
Pues esperemos a ver qué va a pasar con eso, porque ese tema de la renovación ya lleva casi un año o un poco menos, pero bueno, pues esperemos a ver cuáles son las condiciones, qué es lo que quiere Dybala, qué es lo que está pasando ahí realmente para que eso no se concrete, aunque pues digamos que en este momento no tengo miedo de que algún equipo se lo quiera llevar. No escuché algún rumor de que alguien le estuviera echando el ojo o que hubiera hecho una propuesta por Dybala. No, igual si la Juventus le llega una propuesta, creo que por Dybala pide más de 100 millones de euros. Entonces, en estos momentos de pandemia, muy pocos equipos tienen la capacidad económica para soltar 100 millones de euros.
Sí, así es. A mí en general el mercado de la Juventus me gustó. Pues no me pareció la cosa más extraordinaria del mundo, pero tengo en cuenta absolutamente todos los detalles. Digamos que se cumplieron los objetivos que la directiva se había planteado al inicio del mercado de fichajes. Y era reducir el promedio de edad, lo lograron. Reducir el promedio en salario, lo lograron. Y empezar a salir de los jugadores que acaparaban esos salarios altos, junto con ventas de jugadores juveniles, que de hecho recibieron muchas ofertas, que por Frabotta recibieron ofertas, que por Portanova recibieron ofertas. Muratore se vendió al Atalanta en un buen precio. Uh-huh. Y es por estos jugadores, por los dos primeros, por Portanova y por Frabotta, recibieron ofertas, pero el cuerpo técnico dijo que no aceptaran ninguna, porque esos eran jugadores que iban a empezar a potenciar en el primer equipo. Y así lo hizo Andrea Pirlo, metiéndolos en la lista de UEFA Champions League. Entonces sí, ahí de a poco van a ir cogiendo experiencia y sobre todo van a ir cogiendo valor en el mercado. De tal manera que si los jugadores al estar 2 temporadas, 3 temporadas en el equipo no logran explotar como deberían explotar, muy seguramente aún serían moneda de cambio por su edad, por su proyección. Todavía tendrían proyección hasta antes de los 25 años. Entonces, es una muy buena estrategia. Ya falta nomás salir de Khedira y quedamos perfectos. Aunque usted dice que usted dice que tiene el problema con los laterales, pero es que ¿qué laterales? O sea, yo no veo laterales.
No, lo que pasa es que, veamos a ver, reorganicemos. El tema es que yo no creo que Pirlo vaya a jugar toda la temporada con el 3-5-4, el 3-4-1-2. No lo creo. Algo a mí me dice que en Champions Pirlo va a cambiar esa formación. Entonces se va a necesitar, él va a pasar a la línea sí o sí en algún momento.
No, sí, por supuesto.
¿Qué laterales derechos tenemos? Danilo y Cuadrado. Cuadrado ya sabemos que él cumple, pero pues apenas, ¿sí? Y lo hace medianamente bien. ¿Qué tenemos de respaldo ahí? Danilo, que sabemos que es un desastre. En la banda izquierda es el lado que más me preocupa. Alexandro sigue siendo un lateral cumplidor, decente, pero pues cuenta con una lesión y ¿a quién tenemos? Pues nos toca recurrir a Frabota. Yo estaba buscando o esperando un lateral un poco con más peso, por decirlo así, que le montara competencia a Alexandro. Es que yo creo que Alexandro entró en una zona de confort y por eso el hombre no ha crecido. Porque es que realmente desde que se fue Brad, no ha tenido una competencia real en el equipo. Él está cómodo en su lateral izquierdo y él sabe que no, y ahí prácticamente no se va a mover. Y no, pues no le ha tenido competencia.
Es que precisamente creo que los cambios de esquema, que Pirlo tenga dos o tres esquemas distintos y todos estén basados en la línea defensiva, en si es línea de tres, línea de cuatro o incluso línea de cinco, porque en parte defensiva el 3-5-2 pasa a ser 5-3-2. Entonces digamos que esa es una variación. Yo creo que lo que está esperando, lo que está buscando, es acomodar a Alexandro sin hacerlo recorrer tantos metros. Me parece que la posición de los laterales en este momento es hacer recorridos cortos hasta mitad de cancha tal vez, y ya el mediocampo ya se encarga con los extremos hacer el resto de recorrido, mandar a Cuadrado por ahí, por ejemplo, y que Cuadrado haga medio recorrido y Danilo en su posición de defensa de tres cubra el espacio a la derecha. O sea, no creo que Pirlo esté viendo como jugadores que vayan de un lado a otro, y él lo entiende, y entiende que el desgaste que podría tener un jugador como Alexandro haciendo recorridos tan largos durante tanto tiempo, porque es un año de campeonato jugando cada cuatro días, va a ser muchísimo. Entonces la variación del esquema es para meter ahí a Bernardeschi, por ejemplo, para probar a Cuadrado, meter a Cuadrado por la izquierda, que ya lo está probando, que de hecho en la formación que se iba a enfrentar al Napoli, Cuadrado estaba de extremo por izquierda y mandaba a Danilo por la derecha. Entonces digamos que sigue haciendo cosas locas Pirlo en sus esquemas, como que no logramos aún descifrar cómo es, digamos, un patrón de planteamiento de Andrea, pero digamos que va por ahí, creo yo que va por ahí. Se estaba pensando en Emerson Palmieri a última hora, pero al parecer como que no era okay. un interés tan fuerte.
Pues esperemos a ver realmente. Yo creo que igual tenemos que esperar a que ya toda la plantilla esté a disposición y hablemos tanto de Matai Deli como de Paulo Dybala, como de Alexandro, que son jugadores que han sido titulares casi indiscutibles del equipo. Entonces ya con la recuperación de ellos tres, vamos a ver Pirlo qué va a plantear, si va a seguir planteando el mismo esquema o realmente qué va a hacer, porque pues como les digo, en la parte de arriba creo que tenemos mucho, pero mucho jugador muy bueno, que de un modo u otro es bueno, sí, eso es muy bueno, tener recambio y todo eso, pero pues no sé hasta qué punto, porque digamos que el que sí o sí siempre va a tener que jugar casi todos los partidos es Cristiano Ronaldo, a menos de que, como lo dijo Pirlo, si ya tenemos algo ganado, si ya vemos que la cosa se puede, pues le haremos descanso, pero sí o sí Cristiano va a ser titular y discutir.
Me siguió faltando un 9.
¡Eso!
Me parece que con Morata no es suficiente.
Bueno, a mí tampoco, bueno, igual a mí Morata tampoco me convenció mucho. No sé si de pronto se conformará Pirlo, le quedó gustando la dupla entre Cristiano y Kulusevski, que puede que sea la otra dupla, pero yo no sé si realmente Morata llegó a ser el 9 indiscutible de la formación, o va a ser más bien como un revulsivo. No sé. Es que por eso digo que también depende de cómo vaya a parar el equipo. Es que yo creo que también no puedo decir en este momento un equipo titular, porque es que hay muchos jugadores para diferentes esquemas. Entonces toca esperar realmente cuál va a ser el esquema predilecto de Pirlo, si realmente se va a mantener con ese 3-4-1-2 o va a cambiar a un 4-3-3. Bueno,
Morata estaría, yo creo que Morata lo tienen pensado para juegos que estén muy cerrados, porque digamos la Juventus está conformada como para romper a contragolpe al que sea, porque sí. Tiene jugadores supremamente rápidos y con tres toques está llegando al área, por lo menos eso es lo que han venido mostrando.
Es un tema loco porque pues yo realmente estaba esperando, bueno, casi todos estamos hablando de que se necesitaban 2-9 porque tuvimos ese problema el año pasado y fue que Higuaín era solo y le sacaron a Mandzukic. Entonces, ¿cuál era el 9? Prácticamente Dybala, pero realmente el 9 no jugaba, era más como un falso 9. Eso es un tema complicado.
Pues de acuerdo a la cantidad de planteamientos que Pirlo está haciendo, o sea, se ve que hay jugadores para diferentes partidos. Y esto es lo que hemos visto. Llevamos 3 partidos y en los 3 partidos vemos un esquema diferente con jugadores diferentes. No prueba el mismo esquema con los mismos jugadores. Entonces se está viendo también como una versatilidad para que, bueno, eso es muy bueno, que todos los jugadores sean importantes dentro del planteamiento. Que digamos en mitad de partido, ay no, que sufrimos la lesión de Cristiano, por decir algo, que sería la lesión del jugador más importante que podríamos tener. Pero por primera vez yo puedo decir, sin Cristiano se puede hacer un muy buen partido y se puede plantear un muy buen esquema. Y se puede jugar de tú a tú contra el que sea sin tener sin necesidad de él. Y yo creo que la Juventus se está preparando es para eso. La Juventus va a poder salir de esos números rojos el día que pueda salir de Cristiano Ronaldo. Porque Juventus no tiene aún el poderío económico suficiente para sostener ese salario. Lo está sosteniendo con las uñas. Y con puro talento empresarial. Porque,
total.
Porque menos mal la familia Agnelli tiene todos sus antecedentes como una familia empresaria que sabe cómo sacar una empresa adelante.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Vino a la fine.
Y aquí llegamos al final del podcast del día de hoy. Podcast interesante, hablando de lo ocurrido con Juventus y Napoli, hablando de lo que es el mercado de fichajes, de lo que fue el mercado de fichajes de la Juventus, de lo positivo, de lo negativo que se obtuvo. Así que nos veremos en un próximo podcast. Muchas gracias, Cristian, por venir. Usted que viene con regularidad acá al programa.
Total, yo espero que empiece a venir así de manera continua sea Brian. Pero nada, muy feliz, muy contento. Los esperamos en una próxima ocasión. Espero que en una semana ya tengamos nuevo episodio y con Brian incluido.
En un año.
En un año. Ese nos debe pagar una multa a punta de esa panadería, porque esa panadería lo tiene hecho un esclavo ahí.
Y recuerden que pueden escuchar este y todos los anteriores programas a través de nuestras plataformas asociadas. A través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de iVoox y a través de YouTube. Hoy nos despedimos. Somos La Cebra que Habla. Fino a la fine. Forza Juve.